vídeo. Quiero darles las gracias por permitirme contribuir a este importante periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, que está dedicado a entender el vínculo existente entre derechos civiles y políticos y el derecho al desarrollo. Para empezar, quiero recordarles que cuando la Asamblea General aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en 1986, era la primera que ponía en tela de juicio la opinión tradicional de que el desarrollo podía equipararse al crecimiento económico. Y, de hecho, lanzó un proceso que ha continuado mediante la aprobación del informe sobre desarrollo humano, las series de informes de desarrollo humano lanzadas en los años 1990 como iniciativa del economista pakistaní Mahbub ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen, y que ha continuado hasta el momento. Quiero citar las primeras frases del marco del informe del desarrollo humano de 1990 de Mahbub ul Haq, y escribió lo siguiente, y cito: las personas son la real riqueza de una nación. Los objetivos básicos del desarrollo consisten en crear un entorno capacitador para que los pueblos puedan disfrutar de unas vidas largas, saludables y creativas. Fin de cita. Esto puede parecer una verdad muy sencilla, pero a menudo se olvida en las preocupaciones inmediatas que tienen que ver con la acumulación de bienes y de riqueza financiera. Ahora, me gustaría decir que el derecho a la participación, el derecho a participar en los asuntos públicos, tal y como describe el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es fundamental para que ocurra un desarrollo verdaderamente humano, un desarrollo que contribuya a la plena realización de todos los derechos humanos. Esto es cierto por cuatro motivos. En primer lugar, porque la participación es fundamental para acabar con el círculo vicioso entre dominación económica e influencia política. En numerosos casos vemos que como unos actores económicos muy poderosos utilizan su riqueza para manipular al sistema político y, a su vez, intentan obtener del sistema político una serie de reglamentaciones que vengan a fortalecer su postura como buscadores de rentas. Y esto es lo que la UNTAD documentó en su informe sobre comercio y desarrollo de 2017, cuando hablaba del estado de los renteros. En segundo lugar, la participación es fundamental para garantizar que las inversiones sociales se realicen en aquellos ámbitos en los que más puedan repercutir para las personas, como vivienda, educación, atención sanitaria, transporte público, por ejemplo. De hecho, muchos gobiernos ahora están se ven ahogados e incapaces de colmar realmente las necesidades de la población y proteger de esta forma sus derechos. 3.300 millones de personas hoy día viven en los países que gastan más en servir la deuda de lo que pueden gastar en salud y educación. Muchos países se enfrentan a la necesidad de privatizar los servicios públicos para poder reducir el déficit público. Muchos de ellos se enfrentan a una competencia fiscal que hace que disminuyan las tasas de ingresos fiscales con el fin de poder atraer o retener a las inversiones. Muchos de ellos no son capaces de contar con la cooperación internacional efectiva para luchar, para combatir la erosión de las bases y cambiar las prácticas de beneficios de las corporaciones transnacionales que llevan a una pérdida muy importante de ingresos públicos. Por todos estos motivos, a los gobiernos les resulta muy difícil proporcionarle a la población los servicios públicos que serían necesarios para una participación efectiva, una democratización de la economía y la toma de decisiones conexas, y que es fundamental para garantizar que puedan cumplir esas promesas y contribuyan de este modo a proteger los derechos humanos de su población. El tercer motivo por el cual la participación es tan importante se debe a que garantiza que las personas, en particular las que están en situación de pobreza, tengan mayor peso a la, en la toma de decisiones, permitiendo que los que realizan políticas reciban información sobre lo que son verdaderamente los obstáculos respecto de la pobreza a la que se enfrentan a la hora de disfrutar sus derechos. Y por este motivo, junto con la ONG ATD Fourth World, he estado desarrollando una nueva herramienta, una nueva metodología denominada IDEEP, herramienta para una elaboración y una evaluación de políticas inclusiva y una herramienta que se presentó en el Banco Mundial en el 15 de febrero y que seguiré desarrollando. Veo que la participación no simplemente es un medio para alcanzar un fin, sino que es un medio para garantizar que las estrategias de reducción de la pobreza sean más eficaces. Lo veremos en sí mismo como forma de empoderar a las personas que están en la pobreza, garantizando que haya agentes que se conviertan en agentes en el proceso para el desarrollo y que puedan construir también soluciones junto con los que realizan políticas. En cuarto lugar y por último, la participación es fundamental para los trabajadores. De hecho, el artículo 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos protege los derechos sindicales, replicando que lo que encontramos en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que es absolutamente fundamental para garantizar que los beneficios para el desarrollo de los trabajadores no, es decir, que para garantizar que el desarrollo beneficie a los trabajadores y no solamente a los accionistas y a los propietarios de las empresas. Por lo tanto, es fundamental proteger mejor los derechos sindicales para que puedan negociar colectivamente y garantizar de este modo que los trabajadores se beneficien del progreso general de la economía. Por todos estos motivos, los derechos civiles y políticos, tal y como figuran en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los derechos a la participación en particular, son fundamentales para guiar el proceso de desarrollo, garantizando que el crecimiento sea inclusivo, asegurándonos de alejarnos de la fijación dominante sobre el incremento del PIB y dándole, por el contrario, prioridad al bienestar y a la realización de los derechos humanos, guiándonos por indicadores que sean alternativos al PIB y tal y como se recomienda en la meta 17-19 de los ODS. Y que, de hecho, esto es lo que estoy explorando más pormenorizadamente en mi próximo informe que presentaré en el próximo periodo de sesiones al Consejo de Derechos Humanos bajo el título Erradicando la pobreza más allá del crecimiento. Quiero darles las gracias por trabajar sobre este tema tan